Sigue la oleada de contagios por el COVID-19 en Cuba. El MINSAP registra más de 8.000 nuevos positivos y 90 muertes en las últimas 24 horas. El artista Luis Manuel Otero Alcántara logra entrevistarse con su abogado en la cárcel de Guanajay. El opositor se encuentra bien de ánimo y salud, pero preocupado por su situación legal. Liberan bajo fianza a la opositora Yolanda Carbenate, detenida desde el pasado 11 de julio. El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, se reúne con el exilio cubano de Miami. La Casa Blanca urge a que la gente contemple la vacunación como la única forma de enfrentar la pandemia del COVID-19. La oposición nicaragüense hace lo imposible por mantenerse en la contienda electoral ante el régimen de Ortega, que busca inhibir a los pocos candidatos que sobreviven a la arremetida. Y el astro del Barcelona, Lionel Messi, no continuará en el equipo luego de 20 años de historia en el club catalán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 11 kilómetros. Cuba registró este jueves, por segundo día consecutivo, más de 90 fallecimientos por COVID, además de 8.399 casos nuevos. El MINSAP dijo que al cierre del 4 de agosto se reportaron 93 decesos, para un total de 3.184 muertes desde que comenzó la pandemia. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresados 100.823 pacientes, de ellos 45.632 casos activos. La situación más compleja en la jornada la presentaron La Habana con 1.461 contagios, Ciego de Ávila tiene 1.028 y Matanzas 728 entre los tres primeros. Por eso crece la preocupación entre todos los cubanos por la acelerada propagación que está teniendo el COVID-19 y que no frena en Cuba. José Luis Ramos informa.
Las cifras de nuevos casos y fallecidos debido a la COVID-19 en Cuba siguen en alza, según los datos de la evolución epidemiológica actualizados diariamente por el doctor Francisco Durán. La periodista Miriam Leiva expresó su preocupación por la situación extremadamente compleja en el país.
Sí, es realmente muy, muy preocupante, y el hecho es cómo se va a salir de eso. No solo lo que está pasando, sino la situación que hay, que ya lleva tiempo.
Leiva destacó que en la atención a la pandemia, los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de la salud se exponen a riesgo de infección.
Que además lleva mucho tiempo en esto. Hay algunos y muchos que han enfermado y ha habido hasta muertos. Y quiero decir que necesitan también reconocimiento social estas personas, porque hay quien ha tenido COVID y ha vuelto a trabajar y está trabajando.
Según el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, el triunfalismo y la arrogancia que mostró el gobierno cubano en relación a la pandemia es una de las razones más importantes del fracaso que ha tenido para enfrentar esta situación.
Si hubiera habido un poco de modestia, si hubiera habido un poco de coherencia en darse cuenta que la ciencia es una cosa y la política es otra, pues yo creo que hoy estaríamos en otros números. Hoy Cuba está en las estadísticas mundiales entre los países que tiene un mayor índice de contagio, y eso es muy grave.
Por su parte, el sociólogo Dimas Castellanos, además de señalar la alta propagación de la COVID-19 en todo el país, comentó:
estamos ante una crisis grave que el gobierno no quiere reconocer.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y periodistas cubanos han afirmado desde Cuba que las protestas contra el régimen del 5 de agosto de 1994, aunque se toman como un referente de estallido popular, no se pueden comparar con las manifestaciones masivas que se desataron el pasado 11 de julio. Amado Gil amplía.
El 5 de agosto de 1994, el hecho quedó en la historia como el maleconazo. Fueron cientos de personas protestando contra el gobierno en el malecón de La Habana. El pasado 11 de julio, fueron miles protestando en toda Cuba y pidiendo cambios. Esa es la primera gran diferencia cuando se comparan ambas manifestaciones populares, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Las diferencias son enormes, porque las personas que estaban manifestándose este 11 de julio, este domingo 11 de julio,
eran personas que no estaban tratando de buscar una salida para abandonar el país. Eran personas que estaban tratando de cambiar el país. Eran personas que estaban pidiendo libertad, gritando no tenemos miedo, gritando patria y vida.
El 5 de agosto de 1994, en pleno periodo especial, cientos de cubanos fueron hasta una zona del puerto de La Habana con la idea de salir del país. Habían rumores de la existencia de embarcaciones que estaban atracadas en ese lugar. Cuando la policía los dispersó, hubo una fuerte reacción y comenzaron las protestas con gritos de «Abajo Fidel, abajo la dictadura». El 11 de julio de 2021, dice la periodista Miriam Zelaya, se vivió un escenario muy distinto en toda Cuba.
Hay una diferencia muy grande. El 11 de julio de 2021 fueron movilizaciones espontáneas, masivas y además en todo el territorio nacional. Yo creo que eso sí marca protesta, rebeldía.
Zelaya afirma que ambas fechas tienen un común denominador, el descontento popular. En 1994 por el periodo especial, ahora por la crisis económico-sanitaria y humanitaria. Sin embargo, hay diferencias en la sociedad cubana de ambas fechas.
Estas otras generaciones no tienen absolutamente ningún compromiso con la llamada revolución, hace mucho tiempo muerta, ese cadáver insepulto que siguen sacudiendo todavía los medios oficiales. Y esa es otra gran diferencia. Estas nuevas generaciones quieren una Cuba democrática, quieren una Cuba diferente, quieren tener aspiraciones, quieren tener sueños.
Según se ha podido concluir, las protestas populares del pasado 11 de julio alcanzaron al menos 40 ciudades en toda Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se ha encontrado con representantes de distintas comunidades hispanas en el sur de la Florida. Detalles con José Bernalete.
Si quiere ser el líder del mundo libre, hay muchas acciones que puede hacer. Puede crear mayores sanciones, puede generar internet para que llegue allí. Estados Unidos es la casa de Silicon Valley. No hay problema que no podamos solucionar. Y sobre todo si se trata de la idea de dar libertad de expresión a las personas. Hay muchas más acciones que tomar. Queremos que el presidente inicie esas acciones.
McCarthy insistió en pedir a Biden que le conceda una reunión para analizar propuestas en la política hacia la isla.
This should not be a Republican or Democrat issue.
Esto no debería ser un tema republicano o demócrata. Este es un tema de Estados Unidos sobre la libertad y el futuro del mundo. Esto está a 90 millas de nuestro país. Esta es la punta de la lanza y la cabeza. Lo que alimenta el socialismo en toda América Latina, que significa más opresión, significa que no hay libertad. Señor presidente, solicitamos una reunión, porque si no se le ocurren las ideas, las tenemos.
El líder republicano adelantó actividades en Miami durante 2 días. Estuvo acompañado de legisladores cubano-estadounidenses por Florida, como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, además del gobernador del estado, Ron DeSantis. José Perralete, Voz de América, Miami.
En una carta enviada este jueves 5 de agosto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y a la fiscal general del país, Yamila Peña Ojeda, Amnistía Internacional solicita información relativa al número de personas que fueron detenidas el 11 de julio en el contexto de las protestas en todo el país. Asimismo, la Organización Defensora de los Derechos Humanos pide información sobre el número de personas que hasta la fecha han sido puestas en libertad y cuántas permanecen aún bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. La carta también solicita al gobierno de La Habana que le envíe información relativa a la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas las personas, así como el desglose por cárcel u otro lugar donde están detenidas las diferentes personas o diferentes puntos de la isla. Finalmente, la misiva requiere a las autoridades cubanas que den a conocer información sobre las acusaciones penales formuladas, desglosadas por número de personas detenidas y desglosadas por género o sexo. A esta hora tenemos 26 grados en Cienfuegos, noche despejada que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Ricardo, qué honor estar contigo, con los amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Carolina del Norte. Se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra del norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y se enlaza con otro centro de bajas presiones sobre el sur de Alabama. Entonces penetra las aguas del noroeste del Golfo de México como un frente estacionario, pero muy lejos del sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, donde domina el fuerte anticiclón del Atlántico, limitando de alguna forma la producción de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, a pesar del intenso calentamiento que continúa afectando nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas más frecuentes en zonas del interior, pero en las regiones occidental y central. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán flojos variables. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:11 en Noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro eliminará 6 ceros al Bolívar, que a partir del mes de octubre pasará a llamarse Bolívar Digital. En Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional Legítima e integrante de la Comisión de Finanzas y coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas, dijo a Radio y Televisión Martí que esta medida no tiene impacto en la economía, como no la tuvo la de 2018, y no hay medidas que avisoren el fin de la hiperinflación. La única forma de controlarla es mediante las políticas del Fondo Monetario Internacional.
Que Venezuela, por ejemplo, trate de acceder a los derechos especiales de giro que están disponibles en el Fondo Monetario Internacional, 5 mil millones de dólares que están disponibles, que impide que Venezuela pueda acceder a este derecho especial de giro, que pueda acceder a un programa de stand-by con el Fondo Monetario, un programa integral o cualquier tipo de financiamiento. Bueno, lo que se requiere es un gobierno políticamente reconocido, gobierno legítimo, es decir, unas elecciones presidenciales reconocidas internacionalmente para que Venezuela pueda abatir la hiperinflación. Es decir, pues hace falta resolver la crisis política para poder resolver la crisis económica.
Estos venezolanos dijeron a Radio y Televisión Martí el porqué de su desacuerdo con la medida.
No estoy de acuerdo con que quite los 3 ceros, porque los hermanos míos, compañeros míos de trabajo, compadres, ellos tenían carro, tenían todo. Cuando hubo ese cambio de la moneda, toditos ellos quedaron como si hubiera una ruina, pues, porque perdieron todo. No tuvieron cómo comprar carro y ahorita toditos están fuera del país.
No estoy de acuerdo con la reconversión monetaria, además que constituye la tercera reconversión monetaria en un lapso de 3 años, en donde el país ha presentado una hiperinflación histórica, además que el bolívar no es un secreto para nadie que fue sustituido por el dólar estadounidense. Conseguir un dólar es mucho más fácil que conseguir un bolívar en efectivo.
Esto es una medida sin duda terrible. Los sueldos ya pulverizados se van a volver absolutamente nada, al igual que el nivel adquisitivo de las personas.
El billete de mayor denominación será el de 100 bolívares digitales, equivalente a 100 millones de bolívares soberanos. Esta es la tercera reconversión en 13 años y la segunda que realiza Maduro apenas 3 años después de la decretada en 2018. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:13, un vistazo desde los Estados Unidos con noticias, porque los senadores Bob Menéndez y Richard Blumenthal anunciaron un proyecto de ley para mejorar la transparencia de las investigaciones sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre, que está a punto de celebrar y conmemorar así 20 años de este ataque terrorista. Desde Washington, D.C., Michelle Saga informa.
La Ley de Transparencia del 11 de septiembre del 2021, una legislación bipartidista para mejorar el acceso a las investigaciones federales de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, fue presentada este jueves por los senadores Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut. La legislación es parte de un impulso para finalmente desclasificar documentos secretos que, según se ha informado, vinculan a funcionarios sauditas con algunos de los terroristas del 11 de septiembre. En una conferencia de prensa, el senador Menéndez dijo que durante 20 años Las familias y los sobrevivientes del 11 de septiembre han trabajado para responsabilizar a los perpetradores de este ataque y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, año tras año, su propio gobierno federal se ha negado a desclasificar documentos que podrían arrojar luz sobre cualquier papel que Arabia Saudita o personas de Arabia Saudita o de cualquier otro país pudieran haber jugado en los ataques del 11 de septiembre.
Nuestros esfuerzos aquí hoy con las familias de septiembre 11 es para crear justicia, es para tener transparencia, es para asegurar que ellos pueden tener, después de perder tantas vidas de familias, la oportunidad de saber quién participó en ese día de infamia en septiembre 11. De clasificación de información que tiene el gobierno federal, sobre todo después de 20 años de que fue ese día trágico, es una forma de que estas familias pueden saber y, si es necesario, llevar su oportunidad a las Cortes de los Estados Unidos. Pero sin esa información no hay justicia.
Por su parte, el senador Blumenthal dijo que el pueblo estadounidense merece la verdad y que el pueblo estadounidense debe exigir justicia para las familias. Congresistas de ambos partidos han pedido a las agencias de inteligencia hacer pública la información que podría exponer cómo, de los 19 secuestradores ese día, 15 de ellos eran ciudadanos de Arabia Saudita. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Seguimos en Washington porque el presidente Joe Biden ha lamentado que millones de estadounidenses aún no se hayan vacunado y recuerda que la inmunización es la única forma de enfrentar la pandemia del COVID-19. Desde Washington está Yoconda Tapia informando.
El presidente Joe Biden afirmó en la Casa Blanca que Estados Unidos tiene la suficiente cantidad de vacunas como para atender toda la demanda nacional y lamentó una vez más que cerca de 90 millones de estadounidenses no decidan inmunizarse para apoyar la lucha contra la pandemia. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense enfatizó en la situación que enfrenta el país y dijo:
"This is a tragedy. Esta es una tragedia. La gente está muriendo y morirá, no tiene por qué morir. Los datos son absolutamente claros. Como he dicho, tenemos una pandemia de no vacunados".
El tema provoca profunda preocupación en las autoridades de salud del país, que ven con impotencia el avance de la variante Delta, que es mucho más contagiosa que la cepa inicial del COVID-19, y se hacen llamados a los que todavía dudan para ponerse la vacuna, reiterando que es la única forma de protegerse. Un elevado número de contagios por la variante Delta está provocando un aumento en hospitalizaciones y fallecimientos en algunos estados del país, aunque la emergencia está presente en los 50 estados, en unos más que otros. Y el presidente Biden afirmó:
"El COVID-19 es un desafío nacional y debemos unirnos. Tenemos que unirnos todos juntos como país para solucionarlo. No se equivoquen, la escalada de casos se concentra particularmente en estados con bajas tasas de vacunación. Solo dos estados, Florida y Texas, representan un tercio de todos los casos nuevos de COVID-19 en todo el país".
El mandatario estadounidense remarcó que su principal preocupación está en el país, pero no dejó de mencionar la importancia de las donaciones que realiza Estados Unidos al mundo.
"Vaccinate America. Vacune en Estados Unidos y ayudar a vacunar al mundo. Así es como estamos a punto de vencer esta situación. Siempre tendremos dosis suficientes para cada estadounidense que quiera nuestro trabajo y para la donación de vacunas. Se trata de que Estados Unidos cumpla nuestras promesas y de que lo que decimos se cumplirá".
Estados Unidos ha donado 110 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, en gran parte a través del Programa Mundial de Vacunas COVAX, y la Casa Blanca dijo en un comunicado el martes que a fines de agosto comenzará a enviar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que se ha comprometido a 100 países de bajos ingresos y cuya entrega se extenderá hasta junio de 2022. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos está trabajando para ofrecer lo más rápido posible inyecciones de refuerzo contra el COVID-19 a los estadounidenses con sistemas inmunológicos comprometidos, a medida que los casos de coronavirus siguen aumentando, ha dicho esta tarde el principal experto en enfermedades infecciosas del país, asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci. Estados Unidos se uniría así a Alemania, Francia e Israel al dar inyecciones de refuerzo, ignorando una petición de la Organización Mundial de la Salud de esperar hasta que más personas en todo el mundo puedan recibir su primera vacuna. Los reguladores en el país deben aprobar completamente las vacunas contra el COVID o modificar sus autorizaciones de uso de emergencia antes de que los funcionarios puedan recomendar estas inyecciones adicionales. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, trabajan para que las terceras dosis o dosis de refuerzo estén disponibles antes de ciertas circunstancias. Es extremadamente importante avanzar para darles a esas personas que necesiten los refuerzos y ahora están trabajando para ello, agregó el doctor Fauci. De otra parte, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, ha pedido que Irán regrese rápidamente a las negociaciones para reactivar el llamado acuerdo nuclear.
Urgimos a Irán que regrese a las negociaciones lo más rápido de manera que podamos concluir nuestro trabajo. Hemos escuchado lo que el nuevo presidente iraní ha tenido que decir al respecto. El nuevo presidente de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi, anunció en su investidura que apoyará cualquier iniciativa para levantar las sanciones, pero impuso condiciones. La política de presión y sanciones no hará que la nación de Irán retroceda en el seguimiento de sus derechos legales. Las negociaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 no han tenido éxito, ya que el gobierno iraní había exigido que primero se le retiren las sanciones impuestas. Luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó en 2018 a su país del pacto, que integran China, Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania y la Unión Europea, Price reiteró que el gobierno de Joe Biden, a pesar de las preocupaciones sobre Irán, considera el pacto como fundamental para garantizar los límites permanentes y verificables del programa nuclear iraní. Pero el Departamento de Estado estadounidense advirtió que la propuesta de poner fin a las sanciones contra Irán, a cambio del cumplimiento del acuerdo, no estará sobre la mesa indefinidamente.
Tenemos 25 grados en Matanzas, noche despejada con alguna nubosidad distante, viento soplando a 5 kilómetros por hora. La oposición en Nicaragua está remando contra la corriente para mantenerse en la contienda para los comicios del 7 de noviembre frente al régimen de Daniel Ortega, que busca inhibir a más y más candidatos inscritos ante el Consejo Supremo Electoral. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Las opciones para que la oposición en Nicaragua se mantenga en la contienda electoral se siguen reduciendo significativamente luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca inhibir a candidatos ya inscritos ante el Consejo Supremo Electoral, lo que a criterio de Agustín Jalquín Anaya, ex fórmula presidencial de Daniel Ortega, agrava el ya cuestionado panorama democrático de Nicaragua.
Sí, yo creo que ese es un objetivo, ganar con la mayor abstención posible. Bien, los partidos están haciendo su mejor esfuerzo. Pero el hecho es que objetivamente el proceso electoral no está sirviendo.
La más reciente inhibición promovida por el gobierno sandinista fue contra la ex reina de belleza Berenice Quesada, inscrita oficialmente como candidata a la vicepresidencia por el partido Ciudadanos por la Libertad. Y si bien técnicamente el partido puede reemplazar a su candidata, a criterio de los analistas el proceso electoral se vuelve cada vez más viciado. En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que el objetivo del gobierno es asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que ocurran hechos que atenten contra la estabilidad del país.
Asegurar, seguir asegurando nuestros derechos, derechos humanos. Y precisamente por asegurar derechos, que fuimos agredidos.
La lista de presos políticos detenidos por el gobierno desde el inicio del proceso electoral está compuesta ahora por 32 personas y entre ellos se encuentran los aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaure y ahora Berenice Quesada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Una serie de irregularidades documentadas en el proceso de verificación ciudadana en julio pasado, con miras a estas elecciones presidenciales de noviembre próximo en Nicaragua, han demostrado que no hay condiciones para la celebración de unos comicios libres y transparentes, informó el Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas, una ONG. La jornada de verificación ciudadana se ha desarrollado en el marco de un proceso electoral que no cumple con las condiciones mínimas, ni en materia electoral, ni en materia de derechos humanos. Y a las 10:25, el repaso deportivo. Quieto, quieto en primera, porque ya llegó el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Muchísimas gracias. Más que un repaso, tenemos resultados de la pelota de Grandes Ligas. Partidos que acaban de terminar literalmente hace 3 y 5 minutos. Los Azulejos de Toronto derrotaron por blanqueada a los Indios de Cleveland 3-0. Las 13 carreras las impulsó Bo Bichette con su jonrón número 20 de la temporada. Fue con 2 en base. Ese fue el único batazo que mereció la pena en este partido, suficiente para ganar 3-0. En este encuentro, Vladimir Guerrero Jr. con un hit y una carrera anotada, mientras que el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 3-0, batea 262. Otro partido, en este mismo instante, los Yankees acaban de derrotar a los Marineros de Seattle 5-3. El partido terminó literalmente hace 3 minutos. Aroldis Chapman, el misil cubano, con su rescate número 23, no fue fácil. Regaló un boleto, toleró un hit y tiene efectividad de 3.63, pero se ganó el rescate número 23 de la temporada. Aroldis Chapman. En la ofensiva, Joey Gallo, el recién adquirido, conectó jonrón de 2 carreras justamente cuando los Yankees estaban perdiendo. Ese fue el batazo de la victoria con el jonrón de Joey Gallo en el 7th inning para ganar el partido contra los Marineros de Seattle. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Nacionales de Washington 7-6. Dramático final por los Phillies. Una vez más, Bryce Harper, por tercer día consecutivo, jonrón número 18, anotó 2 carreras, también negoció un boleto, tiene promedio en base de 400, batea 305 en la victoria de los Phillies, que también contaron con 3 hits de Hoskins y 2 carreras impulsadas de Realmuto, además de Hoskins, que también 2 remolcadas para ganar este partido. Por los Nacionales de Washington, Yadiel Hernández, el left fielder cubano, un hit en 5 turnos al bate, su promedio es 307. Los Gigantes de San Francisco vinieron de atrás y derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 5-4 en 10 entradas. San Francisco estaba perdiendo este partido 4-0, anotaron 4 carreras en el noveno para empatarlo, forzaron extra innings y ganaron 5-4. Los Gigantes son dueños del mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Rockies de Colorado derrotaron a los Cachorritos de Chicago 6-5. Los dos están reestructurando el equipo para el próximo año. Los Angelinos de Anaheim derrotaron 5-0 a los Texas Rangers. El cubano José La Candelita Iglesias impulsó 2 carreras en este partido con un sencillo. Lleva 36 carreras impulsadas en lo que va la campaña. Los cubanos del Texas, Adolis García, se fue en blanco de 3-0 con un boleto. Su promedio es 250 y Andy Ibáñez con un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 223 en lo que va la temporada. Los Tigres vencieron a los Medias Rojas de Boston 8-1. Los héroes ofensivos, Jonathan Schoop, el holandés con 2 impulsadas, 2 imparables. Hasse también con 2 hits, Calendario con 2 hits. Reyes impulsó 3 carreras con 2 hits, Grossman la botó. Y los Tigres, esto les puede estar costando caro a los Medias Rojas, pues los Yankees se están acercando al equipo de Boston cada día más y más en la Liga Americana Este. Los Marlins ganaron 3 de 4 partidos en su serie aquí mismo en casa contra los Mets de Nueva York, incluyendo hoy 4-2. Brinson, el left fielder, impulsó 2 carreras más. Lleva, creo que 8 carreras impulsadas en esta serie. Y él fue el héroe ofensivo en la jornada de hoy. En este momento, los Cardenales están venciendo a los Bravos de Atlanta 3-2. Jorge Soler, el recién adquirido outfielder de los Bravos, con un boleto en este partido, está bateando 199 en lo que va la temporada. Vamos a ver quién se ha destacado. Knitzer con su primer jonrón para el equipo de los Cardenales. No está jugando el cubano Guillermo Heredia en este momento para el equipo de Atlanta. Medias Blancas de Chicago perdiendo contra Kansas City 3-1 en el 7th inning. Vamos a ver, José Abreu tiene 2 hits, el cubano, una carrera impulsada, su jonrón número 20 de la temporada. carrera impulsada para José Abreu, 82. Está bateando 246. Joan Moncada batea 256. Y en este partido de 2-0 acaba de terminar otro juego. Cincinnati derrotó a los Piratas de Pittsburgh 7-4. Y en este momento los Astros de Houston están perdiendo contra los Mellizos de Minnesota 4-1 en el octavo inning. Muy bien, hasta aquí el resumen completo de todo el béisbol de las Grandes Ligas en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 les damos la cordial bienvenida a esta emisión estelar en su segunda media hora a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados en Cienfuegos, noche despejada, viento soplando a 7 kilómetros por hora. 9 de los detenidos en Santa Clara a raíz de las protestas contra el régimen esperan juicio en la prisión La Pendiente y la mayoría son jóvenes entre 19 y 23 años de edad. Yolanda Huerga informa.
El joven Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, de 23 años, está bajo una medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel La Pendiente de Santa Clara, tras participar en las protestas del 11 de julio.
Fue llevado a la unidad de policía, le dieron golpe, la familia todavía no lo ha podido ver físicamente, solamente le han permitido una llamada telefónica, a la madre solo se le ha permitido pasarle algo de ropa, algo de comida. Supuestamente el abogado ahora está pidiendo una nueva medida cautelar para él.
Dijo su hermana Yusleidis Mederos Ayala desde Nueva York.
El día 16 le pusieron una medida cautelar, los están ajusticiando en grupos, a todos le pusieron la misma causa, pueden ser de 1 a 3 años en dependencia de los cargos que ellos le han inventado, porque todos sabemos que en Cuba eso funciona así.
Junto a Rodríguez Ruiz esperan juicio Armando Guerra Pérez de 49 años, Jorge Gabriel Arruebarruena León de 23, Luis Enrique Ulloa Jiménez de 26, Luis Raquis Padín Lobo de 37, Yaniel Chamizo Águila de 30, Odelvis Alberdi Sotolongo de 19, Surizaday Barroso Álvarez de 22 y Julián Noel Moreno Castillo de 50. Todos están acusados de desórdenes públicos, según reza en el auto de imposición de medida cautelar de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, pero el instructor policial amenaza a los familiares con imponerles a los detenidos otros delitos.
Los están acusando de promover las marchas, los están acusando de propagación de epidemia.
El Centro de Información Legal Cubalets, hasta el 3 de agosto, documentó 783 arrestados o desaparecidos en las históricas manifestaciones. De ellos han sido puestos en libertad, bajo medidas de prisión domiciliar, multas o sin cargos, 225. Quedan encarcelados 558, incluyendo 8 menores de 18 años, en desaparición forzada, 45. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente Luz Escobar informó este miércoles que sigue bajo un sitio permanente de la seguridad del Estado que le impide salir de su vivienda. En un video publicado en su cuenta de Twitter, la periodista mostró el encuentro en la planta baja de su edificio con un supuesto agente de la policía que no se identificó. A continuación les compartimos de la conversación entre Escobar y el individuo preocupado por la grabación del incidente.
Todo bien.
¿Pudiera subir?
¿Por qué?
Hay mucha cobija afuera, no se ¿pero está por saliendo.
¿Hay mucha qué?
Cobija afuera. Es mejor que esté en su
¿qué
barrio?
COVID? Yo quiero salir. ¿Por qué no puedo salir?
¿Pudiera subir?
¿Pero por qué?
¿Usted sabe?
No, subir. yo no sé. Yo no tengo ningún tipo de asunto legal. Yo nunca he visto un papel que diga yo no puedo salir. Ustedes no traen nada nunca.
A ver, y está grabando con el teléfono. Además,
¿y a ti qué te molesta subir? Que yo grabe.
¿Pudiera subir?
¿Tú estás haciendo algo indebido?
Para nada.
Ah, entonces. A ver tu carnet, porque yo nunca te he visto.
¿Pudiera subir?
Déjame ver tu carnet.
¿Usted conoce? ¿Pudiera subir?
¿Me enseñas tu carnet? Para yo hacerte caso. Porque yo no puedo hacerle caso a cualquier persona que salga aquí.
Si usted habla conmigo, no tiene problema, pero usted sabe que estamos haciendo nosotros aquí. ¿Pudiera subir?
Nena, ¿tú necesitas un favor? Me lo das a mí. ¿Qué tú quieres?
No, yo no quiero nada. Yo quiero salir porque es mi derecho, pero él no me enseña su carnet. ¿Me lo vas a enseñar?
No, ¿pudiera subir?
No me vas a enseñar tu carnet. A ver, ya, en serio. No me vas a enseñar tu carnet.
¿Pudiera subir y después conversamos?
No, yo voy a conversar, pero ¿por qué vamos a conversar?
Las hermanas Ana Sofía Peláez, cofundadora de Miami Freedom Project, y la artista Carmen Peláez fueron parte del grupo de los cubanoamericanos que se reunieron recientemente con el presidente Biden en la Casa Blanca. Ellas conversaron con Radio Televisión Martí sobre las medidas que se están estudiando para ser aplicadas, buscando mejorar la situación de la población en Cuba. Ricardo Quintana amplía.
Ana y Carmen no han vivido ajenas al tema cubano. Primero por más de 2 décadas en Nueva York y ahora en Miami, han seguido muy ligadas a la situación de la patria de sus padres y abuelos. Ambas integraron el grupo de americanos de ascendencia cubana que estuvo el viernes último en la Casa Blanca para hablar de Cuba con el presidente Joe Biden. Un tema complejo que ha tomado tiempo, pero que ha llamado la atención del mandatario.
Su principal preocupación que nos repitió en cada momento, ¿qué es lo que quiere el pueblo cubano? ¿Cómo podemos hacer llegar el reclamo del pueblo cubano a su gobierno, al resto del mundo?
Esta fue por lo menos la cuarta reunión del gobernante americano con miembros del exilio cubano.
Nos dijo que él estaba viendo las manifestaciones, que estaba impresionado por la pasión y cómo el exilio cubano estaba muy presente con el pueblo y tratando de rehacer.
Una de las prioridades de la Casa Blanca, según los asistentes, es incrementar los contactos con la sociedad civil independiente en la isla.
Están empezando a ver cómo pueden tener personas trabajando dentro de Cuba por la embajada, teniendo pendiente que tienen que asegurarse que se puede hacer y que las personas que están haciendo ese trabajo no se están arriesgando. Pero con esa presencia van a poder, es la posibilidad que van a tener más contacto.
Internet para los cubanos, otra propuesta.
Quizás fácil transmitir, pero también igual de fácil bloquear. Pero nos han asegurado que están mirando todas las opciones.
Las remesas, un asunto muy complejo.
Es una crisis humanitaria, estamos viviendo una pandemia. Si hay forma de llegar esa ayuda al cubano que no ayuda al gobierno, hay que verlo.
Tienen que ser de familia a familia directamente y tiene que ser algo que el gobierno no le saque mucho dinero.
Y de la Casa Blanca se marcharon con encomiendas.
Varias preguntas que él quería que nosotros contestáramos para la próxima reunión. Sus preguntas también confirmó que él reconoce la gravedad del momento, quiere apoyar de verdad al pueblo cubano.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hablando de reuniones, el exilio en Miami pidió este miércoles a los militares de cualquier rango en Cuba que se pongan del lado del pueblo oprimido. El exiliado Sergio Pino, presidente de la constructora Century Home Builders Group, dirigió un mensaje a los militares en Cuba, esto desde la Brigada 2506, para decirles que el exilio no les ve como enemigos. Cree que puede entender un papel muy importante, tanto en la liberación como en la reconstrucción de Cuba.
Muchas personas en el exilio que he compartido esta semana esta idea para construir viviendas para aquellos militares que den el paso.
La meta nuestra como Century Home Builders, si es lo último que hacemos, es dedicarnos a construir vivienda a aquellos que dieron el primer paso para entregarnos una Cuba libre. Todas las casas serían en Cuba. Claro, es para los cubanos en Cuba, para los militares en Cuba, es además una responsabilidad. En mi caso, es un sueño de toda mi vida construir en Cuba.
Y el régimen cubano ha tenido que dar marcha atrás a varias medidas implementadas dentro de la llamada tarea de ordenamiento, para intentar frenar el descontento popular, medidas que según expertos solamente se permiten ganar es tiempo. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Las protestas masivas antigubernamentales en Cuba, iniciadas el pasado 11 de julio, marcaron un antes y un después en el accionar del régimen castrista. Primero llegó la represión contra los manifestantes, el encarcelamiento de opositores y posteriormente un giro de 180 grados en algunas medidas implementadas durante la llamada tarea de ordenamiento.
Muchas de las cosas que estamos aplicando en estos días coincidieron el tiempo ahora, pero eran las que se venían trabajando. No hay inventos nuevos, estaban en esa estrategia económica y social.
La primera medida de corto plazo fue permitir la importación sin aranceles de alimentos, productos de aseo y otros productos. Y realmente yo creo que eso fue una medida importante. La otra medida es que la gente que tenían algún vestuario que no se lo vayan a poner, lo vendieran sin ningún problema, que es las ventas de garaje. Otras cosas que permitió, yo creo que es importante, es en aquellos mercados industriales que tenían productos de lenta rotación, darlo a crédito.
Medidas que, según los expertos, buscan ganar tiempo y frenar el descontento popular.
Que analicen los precios estatal, no en particular, porque en particular tiene que pagarlo para poderse revender más caro. Pero sí, el salario, que lo analice muy bien.
Dada la improductividad del sistema socioeconómico impuesto, Cuba importa alrededor del 85% de los alimentos que consume la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En los últimos 18 meses, la entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía castrista monodependiente del turismo se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros 6 meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 10:40, un vistazo a las Américas porque sobrepasaron 2 millones de muertos por la pandemia del COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud está advirtiendo que la variante Delta está en más de una veintena de países del continente. Yoconda Tapia amplía.
La Organización Panamericana de la Salud reportó que 2 millones de personas han muerto en las Américas a consecuencia de la pandemia del COVID-19, un hito trágico, como destacó su directora, la doctora Carissa Etienne.
Esto es aproximadamente la población de Houston, Texas. Esto pesa en gran medida en nuestros corazones y es un recordatorio angustiante de que debemos actuar con urgencia para evitar más sufrimiento.
En este marco, la directora de la OPS recordó que la región requiere ahora más que nunca de la ayuda del mundo para conseguir las vacunas que le permitan inmunizar a la mayor cantidad posible de personas que, en muchos casos, aguardan con desesperación la posibilidad de inmunizarse.
Hoy las vacunas, que son una luz de esperanza para controlar esta pandemia, siguen estando fuera de alcance para demasiados en las Américas. Solo el 18% de las personas de América Latina y el Caribe cuentan con una vacunación completa contra la COVID-19.
Etienne remarcó que en la última semana la región ha registrado 1.200.000 casos de contagio, destacando que la variante Delta del COVID-19 se acelera en América del Norte y aumentan en el Caribe, y confirmó que se encuentra en 22 países de la región. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Pero sin ir muy lejos, la peligrosa variante Delta del COVID también ya llegó hasta la Argentina. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto informa.
El gobierno argentino ya confirmó 89 casos de la variante Delta del coronavirus en las provincias de Salta, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y en la capital federal, y se encendieron todas las alertas. La mayoría de los positivos fueron de argentinos y extranjeros que viajaron desde Estados Unidos, España, Países Bajos y Perú. Por eso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Képlak, dijo que es fundamental restringir los ingresos al país o directamente cerrar las fronteras para evitar la expansión.
Es cierto que frontera tan enorme como tiene nuestro país y con las características de nuestro país, que no somos Australia, no somos una isla, tiene ciertas características la frontera que puede ser que se nos escape en algunos casos. Ahora, todo lo que no se nos escapa, tenemos que hacer el esfuerzo de controlar. Y esto se ha visto en Argentina y en muchos países del mundo, restringir la cantidad que van ingresando, no solo lo ha hecho Argentina, sino que lo han hecho casi todos los países del mundo, de hecho, han cerrado.
Parte del secretario de Salud de la ciudad de Rosario, Leonardo Caruano, señaló lo que ahora se debe lograr la combinación de dosis de las vacunas de Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Covishield para completar los esquemas.
Que lo esperábamos, de todos modos se está trabajando y en la última reunión de COFESA con todos los ministros se ha planteado la posibilidad más cercana de una intercambiabilidad más allá de la producción local del segundo componente, que sería un horizonte en agosto, es decir, agosto es el mes para completar las segundas dosis y avanzar con las primeras dosis en población de 12 a 17.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La Organización Panamericana de la Salud admitió que no tiene elementos suficientes para valorar el estado de la pandemia en Nicaragua, por lo que instó al régimen de Daniel Ortega a paliar la falta de transparencia con mayor información. Ciro Ugarte, director de Emergencia de Salud de la OPS, dijo en rueda de prensa que en el sitio de Internet del organismo donde se reporta la situación por países y tendencias, hay reportes de todas las naciones, pero Nicaragua está en blanco. pese a la negativa del gobierno de Ortega a permitir que la OPS y otros organismos tengan acceso a información más amplia sobre el COVID en Nicaragua, Ugarte confía en que eso ocurra pronto. La situación viene porque el funcionario señaló que la Organización Panamericana de la Salud ha pedido a Nicaragua que provea esa información y espera que ocurra con la mayor prontitud. La violencia contra las mujeres, por su parte, en Honduras sigue en aumento. Organizaciones no gubernamentales aseguran que muchos de los casos quedan en la impunidad. Detalles desde Tegucigalpa con Óscar Ortiz.
Más de 54.000 llamadas por violencia doméstica y maltrato familiar contra las mujeres se contabilizan en Honduras a través del sistema de emergencias 911 de enero a la fecha. Y de este total, 25.000 corresponden a violencia doméstica, 29.000 a maltrato familiar y más de 1.000 por violencia sexual, reflejando una emergencia nacional sin respuesta oficial. Dinora Gómez, vocera de la Unidad Especial de la Mujer del Ministerio Público en Honduras, aclara que los registros del organismo de investigación clasifican las denuncias e informa que los casos por violencia contra las mujeres superan los 4.000.
De inicio como un homicidio, luego de ahí se va descartando si fue homicidio, luego si fue asesinato o un femicidio.
Sin embargo, desde las organizaciones que velan por los derechos de la mujer en Honduras, como la organización no gubernamental Visitación Padilla, expresan sus dudas sobre el débil sistema de investigación, como señala su directora, Cristina Alvarado.
O el sistema operador de justicia, entendido este, desde el sistema de investigación, el de judicialización, no responde a estas demandas de las mujeres.
En tanto, Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dijo que las parejas sentimentales de las mujeres, en su mayoría, figuran como principales agresores.
Dios, son sus parejas, son los hombres en esa condición de pareja.
Informes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su división de género, ubican a Honduras como el tercer país a nivel latinoamericano con los mayores índices de violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Consejo Nacional Electoral de Colombia archivó por unanimidad la investigación preliminar sobre la campaña electoral del expresidente Juan Manuel Santos en 2014 por el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht. El organismo informó que después de efectuar una exhaustiva investigación preliminar, concluyó que no se logró demostrar la existencia de un hecho que condujera a una posible responsabilidad que llevara a continuar la pesquisa. La Comisión de Acusación de la Cámara también archivó una indagación preliminar por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña Santos, al considerar que no existen elementos suficientes para seguir con el proceso. Según datos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2016, la compañía brasileña pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares. Y en Venezuela, ejecutivo de una ONG llamada Una Ventana a la Libertad compara la represión contra los presos en su país con la de regímenes totalitarios como los que referimos en Cuba y Nicaragua. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Los calabozos policiales donde reclusos no deben permanecer más de 48 horas se han convertido en espacio de muerte para los venezolanos, tal y como lo reportó en su informe la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Carlos Nieto dijo a Radio y Televisión Martí que en el primer semestre de 2021 murieron al menos 95 reclusos. 72 de esas muertes fueron por enfermedades erradicadas en Venezuela el siglo pasado.
En los calabozos policiales que monitoreó Una Ventana a la Libertad, 289 en 21 estados. Al momento de levantar la información, habían 25.186. Esto representa un hacinamiento del 292%. La verdadera pandemia que se vive en calabozos policiales y en las cárceles venezolanas son las enfermedades y entre ellas la tuberculosis.
Casi dos docenas de presos sin presentación ante tribunales fallecieron por causas como infarto, desnutrición, enfermedades respiratorias, neumonías y síntomas de COVID-19, entre otras. Nieto advierte que en regímenes totalitarios como el venezolano, cubano o nicaragüense se registra el mismo patrón sobre los presos.
Venezuela se parece cada vez más a Cuba o a Nicaragua, regímenes totalitarios donde el irrespeto a los derechos humanos es cada vez más grande, donde las violaciones a los derechos humanos, a los privados de libertad, son reiteradas y constantes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela, pero hablando de los jubilados de la industria petrolera, porque denuncian precarias condiciones en las que viven y exigen los pagos que les corresponden. En Caracas se reporta Carolina Alcalde.
La precariedad en la que viven millones de jubilados y pensionados venezolanos de diversos sectores queda en evidencia durante las protestas que cada vez con más frecuencia protagonizan en distintos puntos del país, pero especialmente en Caracas, hasta donde a pesar de la escasez de combustible, se movilizan para exponer sus testimonios y exigencias. Durante 35 años, Alirio Díaz trabajó en Petróleos de Venezuela y aseguró durante una manifestación en las inmediaciones de la sede principal de PDVSA en la capital del país que la estatal venezolana les arrebató el fondo de pensiones a 30.000 jubilados, quienes solo en intereses deberían percibir al menos $620 mensuales, pero solo reciben $4.
Nosotros no le estamos pidiendo a PDVSA que nos regale nada, sino que nos devuelva nuestro dinero que nosotros aportamos durante 30 o 35 años de vida para tener una jubilación digna. Se nos muere no menos de 20 personas jubilados mensuales porque no tienen para comprar su alimento, no tienen para comprar su medicina. Y encima de eso, PDVSA nos condena a una muerte cuando nosotros teníamos un seguro de vida HCM.
El jubilado César Rodríguez subrayó que no tienen posibilidad de pagar sus medicamentos y menos aún de recibir atención médica de calidad.
Tengamos servicios médicos porque los jubilados estamos muriendo de hambre, de miseria, por falta de nuestro pago.
Recientemente, la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, señalado de estar vinculado con tramas de corrupción, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el Fondo de Pensiones de Jubilados del sector petrolero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en la noticia del día que une sentimientos ligados al deporte, los fanáticos del Barcelona de España han reaccionado sorprendidos por la sorpresiva salida de su estrella, el argentino Lionel Messi, poniendo fin así a 20 años de carrera deportiva con el equipo catalán.
Bueno, me siento un poco triste porque el Messi, siempre que he visto al Barça ha estado Messi, es mi infancia y con él hemos ganado muchos triunfos y es bastante triste, la verdad, que sea un final así tan de golpe cuando nos esperábamos que lo renovasen.
Bueno, pues ha sido un momento duro para el barcelonismo, pero bueno, si es lo mejor para él, pues adelante. Es la decisión que él ha querido tomar, pues es lo que hay.
Que me entristece enormemente, es el mejor que hay en este equipo y en mi opinión en este mundo en la actualidad, y la verdad que yo estoy hundido sinceramente.
Son las 10:52 y el mundo ha superado los 200 millones de contagios por COVID, que vuelven a propagarse con fuerza en varias partes del planeta, especialmente por ahora en Asia.
La cifra surge de un recuento de la AFP a partir de balances oficiales. Desde mediados de junio, los casos diarios han aumentado 68% a nivel global, algo principalmente atribuido a la propagación de la variante Delta del virus. Junto con el incremento de los casos, aumentan los confinamientos en varias ciudades. En Australia, más de la mitad de los 25 millones de habitantes vuelven a estar confinados, lo que ha generado protestas en algunas ciudades. En Japón, Tokio anunció el jueves un récord de casos de COVID-19 con más de 5.000 infecciones diarias. 3 días antes del final de los Juegos Olímpicos, el gobierno planea extender las restricciones a 8 departamentos adicionales. En Tailandia, el aumento de los casos y muertes por COVID tiene a las morgues saturadas. En total, la pandemia ha provocado oficialmente al menos 4.25 millones de muertos en el mundo desde su aparición a finales de 2019, según el recuento de la AFP. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que el balance real podría ser 2 o 3 veces más alto.
Las autoridades de la ciudad de Wuhan, en China, por su parte, donde surgiera la pandemia del COVID, han anunciado que realizarán un examen masivo del COVID en medio de un resurgimiento de los contagios. Las autoridades sanitarias han declarado que examinarían a los 11 millones de habitantes de la ciudad después de haber sido confirmados 3 casos el lunes pasado. Y hablando de casos, el continente africano también registra récord de muertes semanales por COVID. Radio 1 informa.
África registró la semana pasada el mayor número de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos que publica hoy la Organización Mundial de la Salud. Durante los pasados 7 días, el número de muertes fue superior a las 64.000 y más de la mitad de los decesos se repartieron entre 2 países, Sudáfrica y Túnez. El registro supone un aumento del 2% respecto a la semana anterior. La mortalidad aumentó en 15 países y durante el último mes 12 naciones notificaron tasas de letalidad superiores a la media africana del 2,5%. El aumento de muertes y casos de coronavirus coincide con la llegada al continente de casi 12 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. África necesita unos 183 millones más de dosis para vacunar completamente al 10% de su población a finales de septiembre y hasta 729 millones para cumplir con el objetivo de inmunizar totalmente al 30% de la población africana a final de año.
Y a propósito, han advertido también a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la complicada situación que se vive en una importante ciudad siria, en Daraat.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó este jueves sobre la difícil situación que viven los civiles en la ciudad siria de Daraa y sus alrededores y pidió un alto el fuego inmediato. Michelle Bachelet destacó que los barrios de la localidad árabe son testigos de intensos combates y bombardeos indiscriminados por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de la oposición. La única ruta de salida de Daraa está estrictamente controlada por el gobierno sirio. Las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se intensificaron a finales de julio con bombardeos y ataques de artillería en zonas residenciales. Los enfrentamientos comenzaron tras semanas de creciente tensión, durante los cuales el gobierno impuso controles más estrictos en las carreteras de entrada y salida del barrio de Daraa al-Balad, antigua bastión de la oposición, y otras zonas. Los controles gubernamentales buscaban presionar a algunos miembros de los grupos armados para que entregaran sus armas, se rindieran y trasladaran al norte de Siria. La escalada de confrontaciones ha obligado al menos a 18.000 civiles a huir de Daraa al-Balad, muchos de ellos dentro de la propia ciudad o a otras zonas cercanas.
Luces, cámara, acción, porque Yotuel Romero, uno de los autores de Patria y Vida, adelantó ya en redes sociales sus nuevos proyectos, hasta le cantó en el oído a nuestra colega Roxana Romero.
Yotuel Romero adelantó en las redes sociales sobre una nueva canción que quiere grabar.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol. Sé que está a punto de tomarnos de las manos y llenarnos nuevamente de ilusión para olvidar todo lo malo que pasamos. Sé que está a punto de volvernos a encontrar y construir lo que una vez juntos soñamos. Espérame en el mismo lugar, espérame que falta poco para besarnos.
El cantautor cubano publicó en su cuenta de Instagram, como dice Willy Chirino, una canción es más fuerte que un rifle o que un ejército, y eso me consta. Una bala paga un corazón, una canción es capaz de encender a millones, la música mueve montañas, música nueva que viene, no sé si será algo importante, solo sé que sale de las entrañas.
Llora mi pueblo y siento yo su voz.
El compositor y protagonista del tema Patria y Vida, que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en el himno de esperanza y libertad para el pueblo cubano, ha sido invitado por el presidente Biden, por miembros del Congreso de Estados Unidos y por miembros del Parlamento Europeo para conversar sobre la realidad que padece el pueblo cubano. El ex integrante del grupo Orillas enfatizó que la libertad hay que abrazarla con las dos manos, la izquierda y la derecha, porque si no se escapa. Juntos somos más, en sus redes sociales. Además de este tema, el compositor busca grabar una versión nueva de la popularísima canción Cuba, Isla Bella, junto a otros cantantes cubanos del exilio y artistas puertorriqueños. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Muchas gracias a todos. Recuerden, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso de la mascarilla o nasobuco. Gracias y buenas noches.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.